Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de... Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes 4 de abril. Un día que va a quedar en la historia, no de Chile, pero sí de Estados Unidos. Lo vamos a comentar brevemente. En algunos minutos más. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa, como siempre, o tratamos de que siempre sea interesante para ustedes. Estaremos con César Gable en nuestra sección Figura y Fondo. César nos va a hablar de una de las exposiciones interesantes que está hoy día vigente en nuestra ciudad. Y también vamos a conversar sobre inteligencia artificial. Pero fíjese desde un punto de vista bien, bien novedoso, porque existe un núcleo milenio, que son estas entidades que cuentan con un financiamiento de largo plazo para realizar investigación en nuestro país. Se llama Núcleo Milenio, él tiene un nombre en inglés, Futures of Artificial Intelligence Research, así tal cual, ¿qué te parece? Núcleo Milenio, futuros de la investigación, o futuros de la investigación sobre el futuro de la inteligencia artificial, eso es, investigación sobre el futuro de la inteligencia artificial, eso es, que es un centro interdisciplinario y que trabaja en torno a las implicancias socioculturales de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea. Y es una entidad que cuenta, como les decía, con el apoyo y el financiamiento de la iniciativa Milenio, Iniciativa Científica Milenio, de la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Nada que ver con la ANI, que es otra cosa, ni con la ANA, que, o sea, cariño, saludo a todas las ANAs. Parte de lo que vamos a conversar. Bueno, y vamos a estar, si sí, no presenté a quién era nuestro entrevistado, el director de este Núcleo Milenio y también de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, Martín Tironi. Así que, bueno, parte de lo que tendremos aquí en el programa, en un día, como les decía, absolutamente marcado por lo que ocurrió allá en Nueva York, en Estados Unidos. Con esta entrega y el arresto de Donald Trump, así tal cual. Que fue un evento mediático impactante, la cantidad de medios de comunicación que había ahí en las afueras de los tribunales, hasta donde llegó Donald Trump. Desde él estaba en su departamento, ahí en la Quinta Avenida, y llegó hasta el otro lado, no exactamente el otro lado, pero el tribunal de lo penal en Nueva York, que queda en la parte sur de la isla de Manhattan. Y bueno, finalmente es arrestado, se le leen los cargos, y bueno, queda en libertad, ¿va? Porque es una investigación sobre delitos que no implican prisión preventiva. Por lo tanto, él queda en libertad, pero esto se va a seguir investigando, por lo tanto puede ser y va a ser seguramente llamado nuevamente a comparecer. Y todo tiene que ver con una situación que comenzó el año 2006. Ya ha pasado harto tiempo. Hay un artículo fascinante de la revista GQ en Estados Unidos. Este artículo ya fue publicado hace un buen tiempo, es del año 2018. Lleva por título lo siguiente, lo escribió Ben Schrödinger, tal cual. Dice, cuando Trump conoció a Stormy Daniels, la extraña historia de cuatro días salvajes en Tahoe. Tahoe es el Lake Tahoe, el lago Tahoe, que allá en el oeste norteamericano, donde se realizó un campeonato de golf, esto en tipo junio. Junio, julio del año 2006, 2006 exactamente, cuando Donald Trump era una super celebridad, era, bueno, un hombre que tenía un hombre de negocio, digamos, en el sector inmobiliario, esto, esa parte se conoce, pero en ese minuto estaba en el peak de su fama por el programa El Aprendiz, The Apprentice, ahí cuando decía, you're fired, estás despedido. Y bueno, es eso, tremenda manera, una de las mayores celebridades del espectáculo estadounidense. Estuvo en este campeonato, se llamaba, es un campeonato que se hace anualmente, el campeonato de golf de celebridades. Él recién había cumplido 60 años más o menos, y bueno, estaba, como les decía, en el peak de su popularidad. Y cuenta este artículo que estaban también Dan Quayle, ex vicepresidente, Lance Armstrong, el ciclista, ¿no es cierto? Que hay un desgracia en su minuto, qué sé yo. Bueno, y otras celebridades, pero el que se llevaba la mayor atención era sin duda Donald Trump. Y bueno, en julio, el 13 de julio, comienza este campeonato, y entre otras otra gente que había presente ahí, que estaba presente, bueno, había un grupo de personas que representaban un estudio de cine que se llama Wicked Pictures. La verdad, aquí las describe como, usa el término hard to miss, o sea, difíciles de no ver o de no percibir, un grupo de actrices para películas de adultos, o sea, actrices porno. Básicamente. Y entre ellas, eran varias, y entre ellas estaba una muy exuberante, con anteojos de Chanel, dice, que lleva por nombre artístico Stormy Daniels. Sí, que era en ese entonces una estrella ahí que estaba surgiendo en el mundo del entretenimiento para adultos. Sí, había hecho un par de películas, y bueno, ahí comienza entonces todo este tema que acabaría en el año, o sea, tendría otro momento importante el año 2016. Ellos tuvieron ahí el 2006 una relación, ella dice que fue durante por lo menos un mes, Donald Trump dice que no niega todo, básicamente lo niega todo, y el año 2016, durante la campaña de Donald Trump para la presidencia, bueno, reaparece el tema porque ella trata de vender su historia a distintos medios. Uno de esos medios es uno con el cual, me parece que el National Enquirer, uno con el cual la campaña, o los cercanos más bien, de Donald Trump tenían una especie de acuerdo de parar y matar cualquier historia, cualquier artículo, cualquier cagüín, digamos, que tuviera que ver efectivamente con el expresidente, o sea, con el aspirante presidente, con el candidato. Y bueno, ahí se enteran el equipo de Donald Trump de que esta mujer está tratando de vender esta historia, y después de varios tira y afloja, finalmente el abogado de Trump, y su abogado muy cercano y consejero, Michael Cohen, le dice, ya sé, señorita Stormy Daniels, le vamos a pagar. Y le pagan nada menos que $130,000, y le dicen, pero usted muere pollo, como diría alguien, muere pollo. Ahí se queda calladita, y no le dice, y tiene prohibido, por supuesto, de acuerdo, a partir de este acuerdo, contarle a cualquier persona. Bueno, años después ella trata de hacer esto, o sea, de darlo a conocer, y ahí comienza entonces el lío judicial. ¿Por qué? Porque se sabe, bueno, que hay reconocimiento por parte de ella, y también, finalmente, después de que, la verdad que le costó bastante reconocerlo, pero finalmente Michael Cohen, el abogado, reconoció también, traicionando la confianza de Donald Trump, que él había pagado esta plata y que había recibido un reembolso de parte de Donald Trump. Todo esto tiene que ver con finalmente gastos de campaña, con utilización de dineros destinados a la campaña y con la obtención de favores a partir justamente, en este caso ocultar una información, pero un favor al fin y al cabo, con favores utilizando justamente estos dineros de campaña, cosa que está absolutamente prohibida de acuerdo con la legislación estadounidense. Tal como lo dice en el comunicado de la Fiscalía Manhattan, que se conoció hoy día, esta es una imputación debido a la falsificación de registros contables de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016. Son 34 cargos a los que se le están haciendo a Donald Trump. Uno de ellos por conspiración, que probablemente es el más grave, porque es equivalente, no sé si técnicamente, pero es equivalente a nuestro concepto de asociación ilícita. Acá no se habla de conspiración, se habla de asociación ilícita, y eso obviamente agrava los cargos porque hay una conspiración o un acuerdo entre varias personas para cometer un determinado delito. Él se declara inocente de todo y este caso entonces va a continuar durante los próximos meses y va a interferir sin duda, va a saber uno si de manera negativa o positiva, para las aspiraciones de Trump con la campaña presidencial. Un año y medio más o menos queda para que comience esta campaña presidencial y asoma a Donald Trump como uno de los contendores, como uno de los aspirantes, y va a ser difícil bajarlo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con las encuestas. Una vez que hable Trump, una vez que se conozca todo en su cabalidad, digamos, todos estos cargos, bueno, vamos a ver qué pasa efectivamente. Y se ha dicho mucho, y aquí quiero tomar una historia muy interesante que publica el New York Times, se ha dicho mucho que es el primer presidente en ser arrestado y ser sometido a cargo por algún tipo de delito. Pero fíjense que el New York Times publica hoy que no es el primero, es el segundo. Ulysses S. Grant, presidente norteamericano, presidente en ese momento, fue arrestado el año 1872. Fue arrestado hace 150 años prácticamente. ¿Cuál fue el delito? Bueno, el exceso de velocidad. ¿En qué? En un carruaje, con caballos. Exceso de velocidad, andar a exceso de velocidad en un carruaje por segunda vez, además. Es una ofensa repetida la que él hizo. Y bueno, cuenta esta historia que es bien interesante. Él tenía un gusto por los caballos veloces fue el año 1872 arrestado en una calle en Washington cuando estaba justamente conduciendo uno de estos carruajes de dos caballos. Y era la segunda vez en dos días que el mismo policía lo paraba, lo detenía y le llamaba la atención por esto. Y la segunda vez dijo ya, ¿sabe qué? O sea, la primera vez fue una advertencia, la segunda vez ya simplemente lo arrestaron. Y esto como que no se conoció en su minuto. Y recién en el año 1908 se publicó una entrevista en un diario que se llama The Sunday Star. Se publicó una entrevista a este oficial retirado, de nombre William West, un oficial de policía retirado en esa época ya, de raza negra, quien había combatido junto con el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Y 100 años después, imagínense, fue confirmada esta historia por el Departamento de Policía de Washington. Otros presidentes han sido investigados, Richard Nixon, por ejemplo, por supuesto, y Bill Clinton. El primero, y hasta ahora el único, hasta hoy el único, había sido justamente el presidente Ulysses S. Grant, quien había sido detenido con estos cargos que yo les mencionaba. Así que una interesante, pequeña, a lo mejor insignificante, pero sabrosa historia del acontecer estadounidense que ha estado además tan movido en estos últimos días. Alcanza un breve. Oye, una cosa llamativa. Fíjense que de acuerdo con la OMS, una de cada 6 personas en el mundo, no sé si habían visto esta noticia, una de cada 6 personas en el mundo está afectada por la incapacidad de tener hijos en algún momento de su vida. Esto lo destacó el director general de la OMS, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Don Tedros, lo conocemos todos, lo conocimos para la pandemia como Don Tedros. Bueno, dice que esto sucede independientemente de donde las personas vivan y de los recursos que dispongan, y esto para el organismo es un problema de salud mayor que afecta cerca del 17,8% de la población en los países ricos y 16,5% en los países más pobres y en vías de desarrollo. Ese es el primer informe que se hace al respecto en 10 años, y dice que es revelador de un hecho: la infertilidad no discrimina. No se analiza cuáles son las causas ni médicas, ni ambientales o de otros factores que puedan causar esta infertilidad, tampoco la evolución en el tiempo. Pero sí se destaca que justamente afecta a millones de personas y que pese a esto sigue sin investigarse lo suficiente, y además él destaca que las soluciones están siendo poco financiadas y para muchas personas son completamente inaccesibles debido a sus elevados costos, al estigma social y a una disponibilidad limitada de tratamientos. Interesante lo que se conoce por parte de la OMS. Escuchemos a The Sundays con Summertime.
Yeah.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Efectivamente, gracias a Fundación Actual, todos los días martes estamos junto a César Gabler para hablar de uno de los temas que nos gustan aquí en Aire Fresco, que es el arte. Don César, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Polo. ¿Cómo estás tú? Yo aquí vengo del MAC y del Museo de Bellas Artes, así que vi mucho arte.
Mira, muy bien.
Vengo cargado.
Ya, excelente. Pues, vamos entonces desmenuzando tus observaciones de hoy.
Mira, sabes que me llevé una sorpresa. Yo hoy día con un artista que conozco o creo conocer bien, que es Mono González, que está exponiendo en el MAC del Parque Forestal. Y me llevé una sorpresa, una grata sorpresa, digo al tiro, porque está presentado en unas condiciones en las que yo no había visto antes su trabajo. Está presentado de manera, me atrevería a decir retrospectiva, aunque no es una exhaustiva, porque no es una muestra tan grande, ocupa toda una sala, la sala del subterráneo del museo, así que hay harto espacio, pero tiene tanta obra que evidentemente no es representativa de todas las etapas ni de todos los momentos de su producción, pero sí da cuenta de sus procesos de trabajo, cuenta, yo te diría, de algo que muchas veces uno no pensaría en su obra, que una razón o muralismo y por lo tanto hay un discurso bien popular que lo es, sino también una sofisticación visual que hace de sorprendente y que queda de manifiesto prácticamente desde la entrada. Al ingresar hay dos trabajos sobre tela, uno que es un trabajo textil que hizo, si no me equivoco, en Italia, que es como una especie de emblema, y enseguida al entrar se produce algo muy rico, porque es un espacio como una especie de recámara con una iluminación baja, en la cual se efectuó una especie de mural que está hecho sobre tela. Uno no sabe que está hecho sobre tela hasta que yo lo he hecho, pero ok, cuenta que no está pintado directamente sobre el muro, sino que sobre una tela, pero la tela va del suelo hasta el techo. Por lo tanto, parece como una intervención mural. Y tiene un tratamiento de color que lo hace lucir como muy primitivo, casi como si uno estuviera en una especie de templo maya, azteca, no sé, y con el característico imaginario de Mono González, pero un tratamiento pictórico bien diferente del que uno está acostumbrado en él, porque él normalmente trabaja contorno y colores planos, y aquí hay un tratamiento de color muy rico. Esa es la primera sorpresa. Y luego, un gran despliegue de gráfica, que es lo que estamos acostumbrados a ver en él, y pinturas que yo no había visto, unas pinturas muy económicas, o sea, con muy pocos recursos, planos de color, líneas, grandes formatos, y son de una síntesis bien, bien potente, en que uno se da cuenta que Mono González, aparte de tener un dominio ya de años del lenguaje del muralismo en esa tradición que nosotros podríamos poner nombres chilenos como Venturelli, Fernando Marcos, Fernando Daza, para no nombrar a los grandes del muralismo mexicano, eso lo maneja él y eso lo sabíamos. Pero hay también aquí una clara evidencia de que él se peina, podríamos decir, con ciertos códigos del diseño gráfico. O sea, cada uno reconoce una síntesis en el tratamiento de la figura, del color, que uno encuentra, no sé, en diseñadores como Shigeo Fukuda, por ejemplo, o como Niklaus Troxler, un japonés y un suizo, que tenían un lenguaje muy simple, muy efectivo, y yo te diría que el caso de Mono González es lo mismo. Se maneja con gran experticia a la hora de simplificar la imagen. Nosotros estamos acostumbrados a la imagen de la Brigada Ramón Aparra y lo que ha hecho posteriormente, que es más barroco, es más recargado, pero también tiene un gran poder de síntesis que se muestra en una serie de trabajos gráficos en blanco y negro y también en unas pinturas de gran formato hechas con esmalte al agua.
Ah, mira. Oye, son pinturas que están entonces en distintos soportes, ¿no? Y hay, digamos, mural propiamente tal, que es lo más suyo.
es lo que hay a la entrada, lo más típicamente muralista es lo que está a la entrada.
Perfecto,
y luego tenemos un recorrido por distintos registros. En el fondo esta exposición tiene la gracia de mostrar todo lo que es capaz de hacer él.
Ya.
El dibujo, los diseños de murales, los trabajos previos, los tacos de xilografía, impresionante la técnica que tiene con la xilografía, y por supuesto todas las impresiones. Y es interesante, a propósito de lo que decíamos, artista popular, tú prácticamente todos los fines de semana te puedes encontrar con él en su puesto en el galpón Víctor Manuel del Persa Bío Bío. Entonces, es interesante. Un fin de semana uno podría estar viéndolo en el Persa Víctor Manuel y luego ir al Museo de Arte, al MAC, y encontrarse con una exposición muy bien montada. Entonces, también ahí hay una cosa muy bonita, creo yo, que es de darle un reconocimiento, que ya en cierta medida se le viene dando, pensemos que fue candidato al Premio Nacional de Arte, al trabajo de él como muralista, y creo yo a esa estética, que de hecho es una estética que no es muy bien recibida en el contexto galerístico, pero que sí tiene una recepción importante del público, y creo que Mono González hace una suerte de nexo entre la generación de los grandes figuras del muralismo chileno, que no tenemos tantas tampoco, porque el movimiento muralista chileno tampoco es tan importante en el pasado, y lo que está ocurriendo ahora con los artistas jóvenes. Hay muchos artistas jóvenes que se han volcado al mural, y no digo los grafiteros espontáneos, sino gente que ha desarrollado un trabajo muy riguroso, y que creo yo que en este artista debieran tener un referente importante a considerar, para decir, aquí hay algo de Chile significativo, que tiene un lenguaje, que tiene un color, y que tiene, por cierto, una temática que es propia, y que sin duda, si a uno le interesa el mural en Chile, tiene que pasar por ahí, y por cierto, tiene que pasar a la exposición del MAC, que se titula A Escala Humana.
Perfecto, perfecto. ¿Con qué más te encontraste en esta visita?
Bueno, en esta visita me encontré con una exposición que vale la pena comentar en extenso, yo creo, en las próximas semanas, que es una exposición curada por Matei, ¿cierto? Por Enrique Matei, un artista chileno súper importante. El año pasado vimos una muestra muy buena de él. Y esta muestra es una muestra dedicada a 10 artistas, cada uno, esto es interesante el gesto, cada uno con una especie de mini exposición personal.
Ya.
No es el típico gesto del curador de tratar de hacer un concepto complejo y unir la obra de muchos artistas, sino que simplemente a partir de una serie de tópicos muy generales pero significativos, invitó a 10 artistas y cada uno ocupa o una sala completa o la mitad de una sala, incluso en algunos casos hay 3 artistas en una sala, pero cada uno con un proyecto individual, es decir, uno puede ver una poética completamente desarrollada y no una obra fragmentaria a partir de una idea que el curador tiene como un presupuesto anterior. También eso es un gesto interesante de parte de Matei, que además, ya lo vamos a comentar yo creo en algún momento, invita a artistas de distintas generaciones. O sea, hay artistas, vi el más joven nacido en 1997 y el mayor en 1955. Entonces también hay un tema generacional que es curioso, no es tan evidente, no resulta algo evidente la diferencia de edad como un marcador necesario del tipo de lenguaje, salvo quizás en algunos artistas que el más joven tiene un imaginario que claramente ha pasado por internet y todo el lenguaje de la ciencia ficción contemporánea. Pero en general, los artistas podría uno suponerle 10 años más o 10 años menos, y no es tan relevante como el hecho de las poéticas que se están presentando ahí, que diría que son poéticas de una cierta economía. Vivimos una primera década de este siglo en el cual hubo una excesiva acumulación y despliegue de recursos, video, instalaciones de grandes formatos y muy costosas, y en esta pasada en el MAC yo te diría que hay una economía en todas las exposiciones que están presentes, una cierta, podríamos decir, sencillez a la hora de enfrentarse al trabajo artístico, concentrándose más en lo sustancial de la producción de obra que en el despliegue espectacular y sorprendente que de pronto saturó, yo te diría, los primeros años de este siglo, y que yo creo que hay algo de eso, como de cierta crítica implícita en muchos trabajos.
Uy, para sacarte el jugo, tú dices que estuviste en el MAC, esto está también en el MAC, ¿no es cierto? El año pasado estuvo Enrique Matei con dos exposiciones en realidad propias, que eran joyitas de
colección, claro,
y 120 kilómetros por hora, ahora está de curador. Pero pasaste por el Bellas Artes y ha tenido, porque habíamos hablado de, ¿cómo se llamaba la exposición que estaba ahí? Luchas.
Ahora, mira, luchas
por el arte, ¿no? Algo así, ¿no?
Lo que más me sorprendió ahora en el Bellas Artes es una exposición de un artista argentino que estuvo cercano al CAIC, que fue parte de un grupo muy importante de arte argentino, el CAIC, que es Jack Bedel.
Perfecto.
Y Jack Bedel presenta una exposición también muy interesante en la Sala Mata. No es una retrospectiva, pero es una exposición que presenta el trabajo de sus últimos años. Un trabajo bien interesante porque trabaja la fotografía en un soporte que deja pasar la luz, y esto es muy interesante. Hay cosas de la imagen que se completan al ser proyectadas sobre el muro. Entonces está la imagen fotográfica, que son unos paisajes y unos fotomontajes en los que la fuerza del mar invade todo. De hecho, hay varias iglesias como inundadas, unos grandes templos católicos inundados, con todas las lecturas que eso pueda tener. Pero visualmente es muy potente lo que hace el artista con la luz y la imagen fotográfica.
Perfecto.
Que termina completándose en el muro y haciendo que la experiencia de recorrer la muestra implique verla de lejos y verla de cerca, porque uno se lleva la sorpresa de que buena parte de lo que son los detalles de la imagen no aparecen en lo impreso, porque son prácticamente invisibles, sino que en la proyección. Ahí hay todo un juego formal y simbólico muy interesante, y te diría que vale la pena sin duda tomarse el tiempo de recorrerla con atención.
Excelente, un circuito además básico, ¿no es cierto?, esencial de nuestra escena artística. Don César Gabler, muchísimas gracias, un abrazo grande, que esté muy bien.
Tú también, Polo.
Era nuestra sección Figura y Fondo aquí en Aire Fresco, presentada por Fundación Actual. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales, invierte en principal.cl. Y la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos CECS, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CECS, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Dennis Wilson vivió buena parte de su vida a la sombra de su hermano Brian, líder y cerebro de los Beach Boys. En 1977, Dennis logró su emancipación con el álbum Pacific Ocean Blue, un testimonio de su vida al límite y un disco de culto que quedaría como único legado antes de su trágico final. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades para que nadie quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Estamos listos aquí con Francisco Aravena para hablar de un tema que la verdad que ha sido muy comentado, discutido durante las últimas semanas. Podríamos decir que, aparte, no estamos hablando de Donald Trump, ¿no es cierto?
No
vamos a hablar de Donald Trump. Vamos a hablar de otro de los temas que ha sido muy comentado y discutido. Incluso generó la necesidad por parte de un grupo muy importante de hombres de ciencia, de la tecnología, de la empresa, etcétera, a hacer una especie de carta de advertencia. Parémosle un poquitito, paremos claro. El ritmo un poquitito, bajemos la marcha, porque esto de la inteligencia artificial hay que tomárselo en serio. Don Francisco,
¿qué tal va? De esas iniciativas que nunca en la historia de la humanidad han tenido resultado. Que el grupo de personas, sea quien sea,
es verdad,
que digan, oye, no vayamos tan rápido, no avancemos tanto, no sepamos tanto, nunca ha detenido al salvo en regulaciones que tienen que ver con más con aspectos más investigación científica propiamente tal, estoy pensando en las regulaciones que hay en torno a la edición genética, por ejemplo, claro, y cosas por claro. El estilo, pero aún así no tenemos certeza de que las iniciativas se detengan por eso, ¿no? Bueno, como tú decías, la inteligencia artificial ha sido el gran tema que ha dominado no solamente la agenda, sino que las preocupaciones de distintos ámbitos de gobiernos, de intelectuales, de académicos, de todo el espectro de las cosas y la gran fascinación. No sé si te ha pasado a ti, Polo, pero a mí me pasa que empiezo a seguir con atención, qué sé yo, un par de cosas en redes sociales y ya estoy bombardeado.
Sí,
estoy bombardeado. De diferentes aplicaciones de inteligencia artificial y ya uno como que se empieza como a abrumar, entre fascinar y abrumar, ¿no?
Sí.
Bueno, el núcleo Milenio Futures of Artificial Intelligence Research, llamado por sus siglas en inglés, FAIR, es un centro de investigación interdisciplinario en torno a estas implicancias socioculturales de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Es súper interesante el cruce, como te decía, interdisciplinario de todo esto, y estamos en el estudio con el director de este núcleo Milenio, Martín Tironi, quien es sociólogo de la Universidad Católica y de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Háblanos del momento en el que ustedes comienzan a dar forma a este proyecto y cómo cambia, porque nos contaba fuera del micrófono que ustedes adjudican el núcleo Milenio, propiamente tal, ¿cierto?, este financiamiento, a fines del año pasado. Pero desde fines del año pasado hasta hoy, el escenario y la conciencia y la alerta, incluso, como decía Polo, en torno al tema, es totalmente, ha escalado absolutamente, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, este es un proyecto que nace justamente con la necesidad de sacar de manos de solamente los ingenieros, uh-huh, de las grandes corporaciones, las implicancias, los efectos, los impactos que puede tener el desarrollo de esta tecnología. Y efectivamente es un fenómeno súper volátil, es difícil de atajar, está permanentemente, cada segundo está mejorándose, perfeccionándose. Por lo tanto, requiere una aproximación muy interdisciplinaria, Y por eso en el proyecto está la Claudia López, que es una persona que viene del mundo de la ingeniería, de la Federico Santa María. Está la Teresa Correa, que viene del mundo de las comunicaciones, de la Diego Portales. Está Wolf Bongers, que viene del mundo de las letras y la producción cultural, que está también viendo cuáles son los efectos que tiene esto en el mundo de la cultura. Y yo, que estoy en el cruce entre la sociología, ciencias sociales y la escuela de diseño, porque trabajo en la escuela de diseño.
Ese es el grupo, y claro, y es súper interesante porque no vienen de lo que uno supondría todos, ¿no es cierto?, desde el mundo de la ingeniería, las matemáticas, etcétera, o de la programación. ¿Y cuál es la mirada? ¿Cuál es un poco la no sé si existe para la formación de un grupo así la hipótesis? ¿Con qué de alguna manera se presentan ustedes para formar este núcleo milenio?
Mira, la primera hipótesis es que consideramos que es un fenómeno que llamamos como total, es decir, un fenómeno que no se puede reducir a sus dimensiones puramente técnicas. Es un fenómeno que está vinculado con lo económico, con lo cultural, con lo medioambiental, con las interacciones cotidianas. Por lo tanto, requiere esta mirada holística. Y la hipótesis más grande es que, si bien sabemos que trae muchos beneficios a nivel de generar mayor eficiencia en distintos servicios públicos, por ejemplo, educación, salud, movilidad, el foco del proyecto es reconocer cuáles son las implicancias éticas en la extensión y en el uso masivo, digamos, de esta tecnología. En particular, nos interesa analizar de qué manera este tipo de tecnología puede exacerbar formas de inequidad, formas de discriminación, formas de desigualdades. Porque, como ustedes bien saben, estas tecnologías requieren grandes cantidades de datos, lo que se llama Big Data. Y esos datos son entrenados y muchas veces pueden venir esos datos con ciertos sesgos, con ciertos prejuicios, ya sea de género, de raza, sociales, etcétera. Y por lo tanto, muchas veces en la aplicación de estas tecnologías, de estos servicios, de estos sistemas algorítmicos, podemos ver cómo inequidades existentes hoy en día pueden verse como amplificadas y reproducidas en el uso de estas tecnologías. Entonces, ese es un foco muy importante. La otra dimensión que nos interesa mucho tiene que ver con comprender de qué manera el mundo de la ciencia ficción, es decir, series de televisión, novelas, películas, incluso videojuegos, están anticipándose, ya sea de manera distópica o de manera muy optimista, a lo que estas tecnologías están haciendo. Entonces, nos parece que hay un lenguaje, una conversación muy interesante a hacer entre el mundo de la ingeniería más dura o de las ciencias sociales con el mundo de la ficción respecto a qué está pensando y cómo están anticipándose a escenarios de este tipo. Y hay una tercera dimensión que para nosotros es muy importante, es que nos interesaría producir sistemas de inteligencia artificial de manera más equitativa, que consideren, por ejemplo, las necesidades idiosincráticas del lugar, tratando de resguardar, por ejemplo, inequidades de género. ¿Qué significa una inteligencia artificial desde Latinoamérica? De alguna manera, nosotros reproducimos muy fácilmente el discurso de la inteligencia artificial que viene de países del norte y que tienen sus propias consideraciones sobre lo que es un individuo, de lo que es una sociedad, de lo que es la ética. Entonces, consideramos como hipótesis muy necesario empezar a levantar nuestros propios marcos de comprensión para asegurarnos de que esta transición digital, este proceso de datificación acelerado que estamos viviendo, sea lo más justo, equitativo, inclusivo posible.
Ahora, es interesante porque, si entiendo bien, no estás hablando solamente de alimentar mejor a las inteligencias artificiales en términos, como tú decías, de sesgo o de finalmente diversidad, ¿no? Que uno podría pensar que esa también es una manera de luchar contra el sesgo, es darle más diversidad para darle más, para que sea más fidedigno al sistema. Pero tú hablas de que la propia mirada en torno al tema puede ser distinta si es que la pensamos desde acá.
Sí. Por ejemplo, un tema que para nosotros es bien importante es que cuando hablamos de inteligencia artificial inmediatamente nos imaginamos como un flujo de información, de bits, nos imaginamos una suerte como de nube informacional. Y cada vez más hay más evidencia respecto a la huella ambiental que genera enfriar un centro de datos, un data center, entrenar sistemas de lenguaje algorítmico como el ChatGPT,
claro,
consume una cantidad de energía impresionante. Entonces nos parece súper importante, de alguna manera, hacer visible las materialidades de esta supuesta digitalización del planeta y reconocer de que está anclado a territorios que tienen que sacarles materiales, ya sea litio, agua u otras materias, y de alguna manera aterrizar la inteligencia artificial al planeta y a reconocer de que el proyecto de la inteligencia artificial muchas veces se plantea como hacia un futuro infinito, como que podemos experimentar hasta nunca acabar. Y no, el planeta tiene límites. Estamos viviendo una crisis socioambiental de escala planetaria. Entonces, hay límites planetarios que hay que considerar a la hora de pensar en la intensificación del desarrollo de esta tecnología.
Les recuerdo, estamos conversando con Martín Tironi a propósito de la creación del Núcleo Milenio. Esto es, de alguna manera, investigación sobre el futuro de la inteligencia artificial, o los futuros de la inteligencia artificial, ¿no? En su sigla en inglés, que es FAIR. Él es, además, sociólogo, trabaja en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Te quería leer una parte, una frase de salió un artículo hace muy poquito de justo antes de esta otra carta, ¿no es cierto? De esta, qué sé yo, Elon Musk, de Harari, de Yuval Noah Harari, y que dice más o menos, se pregunta qué significaría para los humanos vivir en un mundo donde un alto porcentaje de las historias, las melodías, las imágenes, las leyes, las políticas, las herramientas sean formadas por una inteligencia no humana que conoce cómo explotar de manera súper humanamente eficiente las debilidades, los sesgos, las adicciones de la mente humana. Y esto no solo aplicado a a los juegos, a cosas así, sino que aplicado al arte, a la política, a la religión.
Bueno, es un tremendo tema, porque efectivamente estos sistemas dependen de otras inteligencias. Esta supuesta como inteligencia artificial depende de la extracción. Por ejemplo, el ChatGPT lo que hace es entender nuestra gramática, la gramática humana que hemos venido desarrollando desde siglos. Recibe un entrenamiento sofisticado que permite relacionar palabras, anticiparse a conjugaciones, y finalmente nos está extrayendo algo que considerábamos que era puramente humano, que es la capacidad de generar frases inteligentes, coherentes. Entonces, efectivamente, hay un proceso de estar delegando, de estar entrenando procesos que en algún momento, como se está pasando hoy en día, se va a empezar a considerar que se está yendo de las manos, que le estamos delegando demasiada responsabilidad y que estaríamos quedando desprovistos, ¿no es cierto?, de ciertas capacidades de toma de decisión, de capacidad intuitiva, capacidad de racionamiento, por esta suerte de hiperinteligencia, superinteligencia de las inteligencias artificiales. Pero por eso es tan importante el rol que pueden tener las instituciones, en el sentido de orientar, de generar marcos normativos, marcos regulatorios, que permitan espacios de experimentación, que permitan espacios de innovación disruptiva, pero siempre resguardando, por ejemplo, los principios democráticos de la vida privada, el acceso a la información. El tema de las brechas digitales es muy, muy, claro, muy, muy importante, porque en este momento lo que estamos viviendo es un grupo minoritario de países, o más bien de centros, que tienen la capacidad de procesar datos y de generar analítica. Y el resto de la población, es decir, la mayoría de la población, somos los que generamos los datos y los que se los entregamos sin ningún tipo de deliberación. Hay consentimiento, porque uno acepta.
Sí.
Pero uno, los teóricos de esto hablan de colonialismo de datos. En el sentido de que hay una mayoría que está poniendo al servicio de estas grandes compañías los datos con las que generan nuevos tipos de capitalizaciones, nuevos servicios, y una mayoría que estamos ahí como dando nuestras vidas, porque estamos dando las pasos, las calorías, y muchas otras cosas.
Somos, en el fondo, los mineros sacando el cobalto, ¿no?
Totalmente.
Ahora, Ha habido, decía Polo, citaba el tema de la carta de este grupo de figuras prominentes. Hace, no sé si ayer o antes, hace pocos días, el gobierno italiano anunció que iba a prohibir ChatGPT. Aludió al protocolo de protección de datos de la Unión Europea, el NDR, ¿cierto? Y la gran pregunta, supongo, que es qué rol, no solamente qué rol le cabe a los estados en términos de la regulación, sino también en términos de, o sea, o qué utilidad tiene para, por ejemplo, un estado tomar decisiones al respecto, ¿no? Porque estamos hablando de fenómenos globales, de interconexiones globales, o sea, hay cosas que pueden estar restringidas para un territorio, pero más o menos casi cualquier persona, yo no, digamos, pero casi cualquier persona sabe ocupar un VPN, por ejemplo, para redireccionar su domicilio web y poder acceder a otros contenidos. En fin, no parece tan sencillo tapar el sol con un dedo en estos términos, ¿no? Por muy bien intencionado, bien orientado que esté esas políticas de protección, y ahí uno piensa que es imprescindible no solamente la comprensión de parte de quienes están tomando las decisiones en términos de la alfabetización de los políticos en estos temas, sino también de la colaboración, de una colaboración internacional que quizás a un nivel que no hemos visto, quizás a un nivel que hemos visto fracasar incluso o no ser suficientemente eficiente incluso para el problema más importante o más acuciante que tiene la humanidad, que es el calentamiento global.
Claro. No, estoy totalmente de acuerdo.
Espero no haber deprimido a nadie.
No, pero que efectivamente estamos hablando de un tema que los que tienen las capacidades de procesamiento, los que tienen las infraestructuras, los computadores, son pocos lugares, pero tienen un poder considerable, equivalente al de un Estado. Por eso el affair con Facebook ha sido tan difícil, porque el Estado de Estados Unidos no ha tenido incluso las capacidades de ponerle como la pata encima a Facebook, porque es una compañía multinacional. Y si bien es un tema tremendamente rápido, en permanente transformación, yo creo que es súper importante que los estados tengan capacidad de generar marcos de orientación, como cuáles son los mínimos que tenemos que considerar a la hora de permitir esta experimentación en inteligencia artificial. Y, por ejemplo, temas de transparencia. O sea, estos son verdaderas cajas negras. No sabemos qué es lo que hay detrás. No sabemos cómo están siendo entrenados los datos. No sabemos quiénes están trabajando. Por lo tanto, hay un tema de dar inteligibilidad a la ciudadanía. Tú mencionabas la alfabetización digital, que es sumamente importante para ir generando una incorporación lo más deliberadamente posible, lo más participativa en estos temas que tienden a ser súper, súper de difícil acceso para la población y para las personas no expertas.
Oye, desgraciadamente se nos fue el tiempo. Martín Tironi, sociólogo, director del Núcleo Milenio de Investigación en el futuro o los futuros de la inteligencia artificial, digo, también profesor de la Escuela de Diseño en la Universidad Católica. Vamos a tener que tener una segunda batita de esta conversación.
Yo creo que el tema va a seguir arriba, así que no te preocupes.
Sí, vamos a estar entonces invitándote de nuevo, Martín. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Pancho, muchas gracias.
Un gusto, Polo, como siempre.
Ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noan Titelman. Y Sintonía de Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena.
Que viste y calza.
Exactamente. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Que estén bien, chao.